Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Se considera en situación de indigencia aquellos hogares que aun cuando destinan todos sus ingresos a satisfacer sus necesidades alimenticias, no lo lograrían. Según el INDEC, hay 2.400.000 indigentes en la Argentina. Según Agustín Salvia, de la Universidad Católica Argentina, hay 4 millones de indigentes. Caminando por Buenos Aires, te das cuenta que el incremento es enorme, enorme. Indigentes hay por todas las calles, por todos los barrios. Ya no es el barrio más pobre o el barrio clase media o el barrio clase alta. En cualquier lugar donde encuentran reparo, están durmiendo. El domingo pasado salía de una reunión, domingo a la noche, 10:30, 11:00 p.m, caminando por Carlos Pellegrini y San Juan, encuentro una señora durmiendo sobre un colchón tapada con una frazada. Automáticamente veo una rata cerquita, muy cerquita del cuerpo de esta mujer. Estaba por treparse al colchón y en un momento, fue un segundo que pensé, ¿cómo hago para que la rata se asuste y se vaya y no despertar a la mujer? Me pasó eso. Y empecé a zapatear despacito y la rata se fue. Y lo logré. Y en ese momento recordé con tristeza que hace unos 10, 12 años, en una de las tantas reuniones que asistí, en la Comuna 14, con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, siempre mi preocupación fueron los indigentes, familias de indigentes sobre Avenida Santa Fe, sobre Avenida Juan B. Justo, era mi barrio y yo recorría ahí, las familias indigentes que había por Microcentro. ¿Y saben qué me respondieron? Mejor dicho, ¿qué me respondió el señor Horacio Rodríguez Larreta? Que homeless hay en todo el mundo. A lo que yo muy enojada le dije, me parece que sí, yo recorrí poco mundo, pero vi gente durmiendo en la calle. Ahora, ¿podemos ser primeros en algo en la Argentina y en el mundo? ¿Primeros en hacer un plan, reformar las leyes que sean necesarias para que esta gente deje de dormir en la calle? Esto lo dije hace 10 o 12 años. Hoy esa cantidad de gente se triplicó. Y le hablo a los gobiernos nacionales, al gobierno nacional, a los provinciales, a los intendentes. ¿Nunca van a hacer nada por esta gente? ¿Nunca van a hacer nada por esta gente que duerme en la calle rodeado de ratas y cucarachas?
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, nada, quise separar mi editorial del programa porque me parece que es un tema muy duro y sigo insistiendo, ¿cómo me gustaría ver que alguno de los candidatos o alguno de los seres humanos que van a gobernar este país, hablo de los ministros que pongan, los funcionarios, se ocupen de la gente? Se ocupen de la gente en todas sus áreas. Y como a mí me preocupa mucho el futuro, y el futuro son los niños, hoy encontré, por suerte, porque siempre los escuchaba y siempre seguía su trabajo, a dos representantes de un grupo de padres que fue muy valiente porque se enfrentaron a la estructura más complicada que tiene este país, que es la estructura estatal. Y hablo de la agrupación Padres Organizados. Hoy tengo el honor y la suerte de poder charlar con Joaquín Gardel. Joaquín es diseñador de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires, integrante y cofundador de Padres Organizados de Vicente López, cofundador de la Red Federal de Familias y Padres Organizados desde noviembre del 2020 y coordinador de Padres Organizados Provincia de Buenos Aires también desde el 2020. Joaquín tiene 3 hijos, que ahora me va a decir sus nombres, de 8, 6 y 4 años, y estamos esperando a María José Navajas, que es doctora en Historia, investigadora del CONICET, madre de 2 hijos y vocera de Padres Organizados, pero de Capital. Ella está un poquito retrasadita por el tránsito, pero ya va a estar acá en el programa. Joaquín, bueno, ¿cómo se llaman estas 3 hermosuras que te tocaron?
Yo soy Gaspar.
¿Gaspar de 8?
Gaspar de 8, José de 6, Josefina.
Josefina como mi hija, que tiene 30, pero
y Francisco es el tercero, es de 4.
De 4 años. Vos sabés que yo siempre digo que las charlas que tenemos en la previa o en los cortes deberían ser grabadas porque son muy interesantes, y nosotros estuvimos charlando antes que empiecen el programa de todo este tema que nos preocupó en pandemia, y creo que nos olvidamos que tuvimos 2 años de pandemia y muy poca gente se ocupa en el estado en que quedaron estos chicos, ¿no? Arranquemos por el principio. ¿Cómo nace Padres Organizados? ¿Cómo empiezan ustedes a mover toda la maquinaria y cómo se dan cuenta que era un desastre lo que estaba pasando con los chicos y su educación?
Yo creo que cada uno tiene como su derrotero personal uh-huh. antes de llegar a Padres.
Claro.
En mi caso, uno le preguntaba a las escuelas, y al caso a la escuela de mis hijos, uh-huh. bueno, ¿cuál era el plan? Una vez que se cerró la educación, digamos, que se cerró la presencialidad. Y el problema, y un poco pasaba ahí, es que no tenías una respuesta certera, ¿no?
Por ejemplo, vos hablabas con el director del colegio de tus chicos o la directora. ¿Qué te decían, o las maestras? ¿Qué te decían? ¿Cuál era la planificación?
No, la maestra, yo me acuerdo hasta incluso cuando en la primera parte del año hubo muy poco Zoom. Uh-huh. Mis chicos eran muy chicos. Pero siempre era, bueno, ya nos vamos a ver. Digo, las maestras, los docentes trataban de tirar la pelota para adelante como podían.
En el caso ¿Ellos estaban iguales que nosotros, que no sabían sí. qué iba a pasar o le habían armado una planificación de algo?
No, yo siempre me recuerdo que los primeros 15 días uh-huh. se suspendió la educación, digamos, ¿no? Sí. No se tenía un plan de ni siquiera de virtualización, de virtualidad. Y después empezaron a aparecer, en el caso de la escuela de los chicos, empezaban a aparecer como un blog. Había muchas escuelas, yo estoy hablando mucho después con directores y con representantes legales de escuelas. Había muchas escuelas que sí ya tenían, primero que lo veían venir, otros que ya tenían una plataforma de escuela virtual, para ponerlo así. No estaba como el monopolio del Classroom, que después sí hubo, digamos, o sea, en el sentido de que después fue acaparando todas las escuelas y todos uh-huh. tenían más o menos el tema del Classroom. En ese momento no. Y bueno, y después, yo creo que más cercando entre mayo y junio, empieza, por lo menos en la escuela de mis hijos, empieza a aparecer esto de, bueno, vamos a regularizar los Zooms. Aparecía el tema del Classroom. Y
que, perdóname, ¿qué significa el Classroom? ¿Era como un Zoom con todos los chicos y la maestra?
El Classroom es una plataforma sí. Que tiene Google, que es como si fuese un, como dice la palabra Classroom, sí. es un aula virtual uh-huh. en la cual es una aula contenida, es como una burbuja en la cual hay muchas publicaciones puede haber publicaciones de directores, de docentes uh-huh.
Pero publicaciones, no hay un vivo.
No, es solamente es como si fuese, para hablar mal y pronto, es como si fuese el Facebook.
Claro.
Es una simplificación, ¿no? Pero el Facebook de el aula, digamos. Porque lo que pueden hacer los maestros ahí es crear diferentes, justamente, aulas o clases.
Sí.
Entonces ahí vos tenías la burbuja 1, la hora de matemática, lo que sea, lo iban creando. Entonces,
perfecto.
Eso recién empezó a aparecer, por lo menos en lo que es la escuela de mis hijos, buen día. Recién a partir de mayo, junio, yo debería volver a chequear los mails, pero digo, eso era la virtualidad de chicos muy chicos, o sea, recién no estaba ni siquiera en... mis hijos, uno no estaba escolarizado y los otros dos estaban recién en jardín,
que pasó era un embole eso para los chicos.
Sí, bueno, y ahí empezaron a aparecer los Zooms Recién antes de junio, digamos, un poquitito antes de junio.
Mitad de año.
Y después empezaron a hacer, y no había una periodicidad muy grande con eso. Después cuando uno, al principio uno pedía y después te das cuenta que era imposible. O sea, porque los chicos, o sea, no podían soportar más de 20, al principio eran 20 minutos, 10 minutos, 15, después era media hora, pero en 2021 se hizo, cuando se produce el cierre en AMBA, eso se hizo, o sea, intolerable. O sea, había un, mi hijo de 2 que recién empezaba jardín de gestión estatal, provincial. Primero era por mensaje de WhatsApp, estamos hablando de abril de 2021, y después era, tenías que hacer una masa de sal, media hora, los chicos no se quedaban, se iban, era imposible.
Bueno, y vamos a presentar a María José Navajas, que recién hice una introducción y conté un poquito de qué se trata lo tuyo, y vos sos de Padres Organizados, Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, porque mis hijos iban los dos a Ciudad de Buenos Aires.
¿Tus hijos son más grandes?
La más chiquita es más o menos como los de la edad de Joaquín, o sea, 8. Que me tocó jardín en virtualidad. Y el más grande le tocó secundaria y ya terminó el año pasado.
¿Y cómo fue enfrentar una secundaria en pandemia?
Mira, al principio parecía que era lo más, que los chicos del secundario eran los que estaban mejor preparados, porque ellos están súper acostumbrados, ¿no?, a los dispositivos, al celular, a la computadora. O sea, son chicos que ya vienen con un bagaje vinculado a la virtualidad por otras razones, pero nunca habían estudiado en la virtualidad. Sí. Y lo otro que nos dimos cuenta unos meses, cuando ya, digamos, promediando el 2020, es la parte emocional. Claro. O sea, que yo, digamos, ahora digo que bárbaro, no me pude dar cuenta en ese, inicialmente, ¿no? No pude anticipar esta situación. Porque nos enfocamos más en la chiquita, ¿no? Porque estaba en sala de 4, que más nos necesitaba, y porque además sentíamos que como que había que darle más contención emocional. Pero después nos dimos cuenta que, claro, para el adolescente que estaba empezando a salir al mundo, ¿no?, a descubrir el placer de la autonomía y de la independencia y de moverse con su grupo de amigos y tener una vida social independientemente de los padres, se le había cortado absolutamente todo. Entonces, bueno, ahí empezamos a darnos cuenta, promediando el 2020, el escenario que teníamos también muy complicado con los adolescentes. Y que nadie hablaba. Eso, no, perdón, llegué tarde.
No, pero es verdad. No, pero estamos hablando del inicio. Ustedes como papás, ¿qué sentían en sus casas?
Claro. Nosotros sentíamos, bueno, mucho desconcierto. Al principio, o sea, nosotros, como dijimos, nos ponemos la camiseta, ¿no?, y hacemos frente a esta situación, y que los chicos la pasen lo mejor posible, que no se asusten, que vivan esto como algo novedoso y que puede tener su parte buena, divertida. Bueno, y después nos fuimos dando cuenta, primero, que las 2 semanas anunciadas inicialmente no eran 2 semanas, se iba prolongando y sin ningún horizonte de certeza. Y lo otro, que era todavía más angustiante, es que nadie hablaba.
Nadie.
La situación es como que se había normalizado, primero, que los chicos estén encerrados. Y segundo, que la escuela no era esencial. O sea, que dentro de los planes de
reapertura... O sea, esencial era un supermercado, pero no la escuela para los chicos.
Sí, y creo que el mayor punto de indignación fue cuando se habilitaron los bingos, ¿no?, que además era la población de riesgo la que va a los bingos. Y no estaban habilitadas las escuelas en ningún formato, ni en el patio, ni porque además no había posibilidad de ensayar ninguna cosa distinta. Ahí fue como decir, bueno, ¿qué hacemos?, ¿no? Y sin tener ninguna experiencia en este tipo de cosas que empezamos a hacer.
Totalmente. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo nace la comunicación entre los que forman Padres Organizados, ¿no? ¿Cómo empieza esta red? De decir, bueno, a ver, alguien que se ocupe de esto.
Bueno, al principio fue en Twitter, fue un grupo de 6, de 3 y 3, 3 mamás y 3 papás.
¿Que se conocían ya?
No nos conocíamos, o sea, interactuábamos en Twitter desde un tiempo atrás, pero no teníamos vínculos personales. Y bueno, ese primer grupo, la primera acción que decidimos era una carta, bueno, planteando la situación esto es septiembre del 2020, y con argumentando, digamos, que con la evidencia que ya existía en ese momento, era posible pensar una vuelta a la presencialidad para todos los chicos, ¿no? Porque estaba, digamos, el rango era desde jardín hasta secundaria. Nosotros sí. reclamábamos para todos y en todo el país. Estaba claro que los chicos no corrían riesgo con el COVID, y que en muchos países ya se había ensayado la presencialidad, incluso en algunos no se había interrumpido. Uh-huh. Entonces pensábamos que la Argentina tenía que... la agenda pública tenía que incluir, digamos, de gestión de la pandemia, la agenda pública tenía que incluir la escuela y tenía que incluir a los chicos, ¿no? Que habían quedado totalmente relegados. Y bueno, y esa primera carta salió cuando la publicamos en redes, y que después la tomaron los medios. Uh-huh. Salió con, además, con el aval de especialistas en distintos rubros, incluso sí. epidemiólogos, pero también docentes, especialistas en salud mental, digamos, que estaban ya alertando sobre los daños que se estaban generando en los chicos, y con una gran incógnita de cómo eso se podía revertir a futuro, porque era una situación absolutamente inédita. Entonces no había ninguna certeza de que eso iba a poder ser fácilmente reverse, digamos, que para los chicos eso lo van a superar.
Sí.
O sea, si bien se decía, bueno, sí, son unos meses que se pierden de escuela, bueno, lo van a... No, pero ¿qué pasa con los que se desvinculan? ¿Qué pasa con los que caen en crisis, digamos, de salud mental? ¿Qué pasa, bueno, con la no atención, la prevención de un montón de uh-huh. enfermedades? Bueno, ya había algunas publicaciones de la SAP en el sentido del retraso de la vacunación. Digo, ya se iba acumulando indicios de que se estaba perjudicando y dañando a los chicos.
Y te hago una pregunta. ¿Fueron escuchados, Joaquín o María José, el que quiera contestar? Yo me acuerdo de verlos en los medios de comunicación. No recuerdo una reunión con algún ministro de Educación.
Bueno, ustedes en Ciudad, creo que hubo una respuesta como más rápida. Uh-huh. En Provincia de Buenos Aires tuvimos dos reuniones, una con Bracci, que es la subsecretaria, en diciembre sí. de 2020. No estuve en esa reunión, pero se atendió a dos o tres personas uh-huh. de padres organizados. Y después con Scilioni recién en enero de 2022, el año pasado.
O ya sea que ya la pasada pandemia, la pandemia, sí. ya está. O sea, nadie se ocupó. A mí lo que me... yo le contaba a Joaquín antes de empezar el programa que yo hice voluntariado en educación durante la pandemia en un lugar muy pobre de la provincia de Buenos Aires que se llama Lima. Y a mí lo que me preocupó fue que directamente era nada, no llegaba nada. Los chicos abandonados totalmente, emocional, psíquica y educacionalmente, la salud, todo, o sea, no había nada. Y aparte de no haber nada, en la provincia pasa algo que es muy, muy, muy raro, que es la queja de todas las mamás. Y hablo de un lugar muy pobre, hablo de un lugar donde mucha gente no conoce la civilización de la ciudad de Buenos Aires, no saben lo que es un ascensor. Las madres están cansadas de los reemplazos. Está la maestra titular, la suplente que tampoco viene, entonces está la suplente de la suplente. Entonces, claro, ellas le mandaban una tarea. Le decían, bueno, mamá, imprimila o copiala. Vos no le podés decir en plena pandemia a una madre, imprimila en una villa. Digo, estas incoherencias son tremendas. De esto, o sea, hay mucho todavía.
Sí, eso pasó durante toda la pandemia. Yo me acuerdo que ir en enero a Córdoba y charlar con la chica que estaba trabajando justo ahí.
Sí.
Y me decía que sí, yo tenía que caminar, no sé, 2 kilómetros para ir a buscar la fotocopiadora, los apuntes que les dejaban las maestras y demás. Y como ese caso que vos decías, el tema de los cuadernillos eran más que nada impresos en Provincia de Buenos Aires, llegaron tarde. Después, esos cuadernillos de Provincia de Buenos Aires eran los que después el gobierno nacional mandaba a otras provincias y no tienen nada que ver con la realidad de esa provincia,
no.
que obviamente llegaban más tarde. A las escuelas privadas, por ejemplo, los cuadernillos no se los mandaron.
A ver, yo no sé si ustedes tienen chicos en escuelas privadas, ¿no? Pero hubo una diferencia entre las escuelas privadas y las escuelas estatales. Las escuelas privadas brindaron atención psicológica, por ejemplo, para mí en un adolescente es gravísimo porque es lo que vos decís, hay chicos que no conocieron lo que es un viaje de egresados, lo que es una fiesta de egresados, lo que es terminar un año con sus compañeros y esa cosa que vivimos todos en quinto año. Digo, ¿alguien se ocupó de la parte emocional y psíquica en algún colegio No hablemos de los de Elite, porque supongo que por lo que pagan algo habrán hecho, o no lo sé, por ahí me equivoco, pero ¿hubo?
Mira, no podría decir ni que sí ni que no.
Yo por lo que conozco y amigas que me han dicho, tampoco tuvieron una cosa de cuidado con la integralidad del adolescente o del niño.
No, yo creo que lo que nos mostró, digamos, la pandemia es que la infraestructura de salud mental, digamos, tanto infantil como adolescente, es muy precaria en Argentina. Es muy precaria. Las escuelas no lo tienen resuelto en situaciones, digamos, normales, en pandemia menos. A nosotros lo que pudimos ver es que el que habitualmente funciona como coordinador, que es como un tutor, ¿no? Que charla con los chicos, digamos, que tiene como esa relación y que sube, digamos, a la coordinación general, veía cómo estaban los chicos, veía, digamos, si pasaba mucho tiempo con las cámaras apagadas, o veía que se desenganchaban de las materias, bueno, se contactaban con la familia. Pero bueno, siempre mediados por la virtualidad. Nunca había una posibilidad de reconocer que esa herramienta era insuficiente para resolver los problemas que se estaban planteando. Incluso yo me acuerdo de haber pedido tipo septiembre, octubre ya del 2020, cuando había un montón de actividades habilitadas, de plantearle la posibilidad de que los chicos se juntaran al aire libre, tipo un picnic. No, eso no lo puede hacer el colegio. Y nadie se lo planteaba. Entonces, me decía, che, ¿a nadie se le puede ocurrir algo diferente? Un poco de imaginación al servicio de lo que necesitan los chicos, no.
Vos sabés que yo siento que había una incoherencia. Porque te decían, ventilá tu casa, ¿no? Aire, que corra aire para que el bicho se vaya, que uno esté aireado. Entonces, tiene que haber oxígeno y la ventilación. Cuando volvimos a las oficinas, lo mismo. Las oficinas oxigenadas, limpias. Digo, ¿qué pasaba? 20 pibes en Palermo. No pasaba nada. Al contrario, los iba a ayudar un montón. Porque hay más abierto que Palermo, por ejemplo. O la plaza del barrio que quieras. Parque Chacabuco, Parque Lezama, Parque Centenario. Y decir, bueno, se turnaban las escuelas. Vamos a llevar de a 20 pibes. De 8 a 9, de 9 a 10. Digo, nada, eso, tan simple como eso y que se vean las caras un ratito.
Igual, con respecto a eso, la discusión, yo recuerdo, no sé si te acordás, en octubre, noviembre, que era, bueno, no se puede hacer eso, no pueden ir a tener educación a una escuela, lo que sea.
¿Qué?
No, pero para, digo, y después en abril, o poner en abril, mayo del año siguiente, había mucha gente que reivindicaba, o sea, lo mismo que te decían eso en octubre de 2020, al año siguiente, en abril, en mayo, decían, no, bueno, pero ¿por qué no hacemos esto? Y vos decías, no, mira, o sea, había como una contradicción fuerte.
Sí, una incoherencia importante.
Hay muchas cosas que nosotros nos fuimos dando cuenta después, ¿no? Con el correr de, bueno, el qué hacer y, bueno, y empezar a desarmar o a indagar dónde podía haber información y de qué. Porque además nosotros siempre planteamos la discusión y el reclamo desde los argumentos, ¿no? Desde fundamentar, no solamente desde decir, abran las escuelas ya, como sea, no. Siempre fuimos muy responsables en respaldar nuestro pedido en argumentos y en evidencia. Y el otro día, y esto hace dos días, te digo, me di cuenta, que el 29 de mayo recién, 2020, o sea, ya dos meses y medio de escuelas cerradas, recién ahí se organizó un consejo que estaban representantes de los ministerios, representantes de todos los sindicatos, bueno, varios, encabezados por el ministro Trotta, para que se reunieran cada 15 días y ver cómo podían definir un protocolo de vuelta a la presencialidad. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser que el sentido de la urgencia de esta gente, ¿no?, que estaba tomando decisiones sobre la vida de millones de chicos, ¿no?, que recién se les ocurrió dos meses y medio después de tener las escuelas cerradas, ponerse a pensar, y cada 15 días, cómo podían hacer para que vuelvan los chicos? Entonces, eso es dramático porque te da la pauta del nivel de prioridad que tiene ¿no?, nuestros hijos.
Total, los chicos.
Los derechos de nuestros hijos.
Yo siento que con la pandemia pasó algo que dejó todo al descubierto, ¿no? Lo mal que se trabaja en todas las áreas estatales, privadas también, porque solo tenías que estar informado para darte cuenta de lo que se venía. No es que nos sorprendió de la nada, bajó un plato volador y tiró un virus en la Argentina. Digo, si vos estás informado, está bien. Yo escuchaba a Longobardi, que es un obsesionado con el periodismo internacional, y desde diciembre, noviembre-diciembre, venía diciendo que en China había un virus, que era complicado, que tengamos cuidado, porque ese virus a través de los viajes podría llegar, estemos atentos, y a partir de ahí nunca aflojó. O sea, en febrero ya tenías un panorama de lo que se podía venir. Yo recuerdo una charla con una persona que trabaja en el Estado que le dije, mira, ¿qué están preparando? Porque esto se viene, miren lo que está pasando en Italia. No, olvídate, acá nunca va a llegar. Esto me lo dijeron en privado, después lo dijo un ministro.
Sí,
y después tuvimos un presidente que dijo, esto con un tecito no te infectás. Sí. Digo, si tenemos un presidente que dice, con un tecito no te infectás, y un ministro que dice, a mí me preocupa más el dengue que el COVID, porque esto acá no va a llegar.
Sí, de ahí para abajo.
De ahí para abajo. Así que bueno, vamos a un corte y ahora vamos a todo lo que pasó después de la pandemia y cómo está la educación en este momento. Dale. Un cortecito y seguimos con esta charla. Gracias por venir, María José. Es un placer que estés acá.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? Se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él?
Bueno, no es la primera vez que a un artista lo dan por muerto y todas las redes sociales les creen, va, en realidad todos los que manejan Twitter, yo gracias a Dios no tanto, pero le creyeron a este sinvergüenza que dijo que el señor Perales había fallecido. El mismo señor Perales tuvo que salir y decir esto.
Hola amigos, os hablo desde Londres. Un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto, y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos, y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no? Los habéis decidido. Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana.
Abrazo, José Luis. Está más vivo que nosotros, está disfrutando en Londres con su familia y menos mal que estaba con la familia. Digo, esta cosa de las redes sociales, por un lado, ayudó a ustedes a armar un equipo y poder luchar con la educación de sus hijos. Y por otro lado, hay gente que ayer yo lo veía el tipo que dio la nota, porque la noticia, y después la certificaba con datos. Y José Luis estaba por otras redes diciendo que estaba vivo y el tipo seguía informando. Yo decía, no podemos tener un poquito más de respeto o investigar, ¿no? ¿Por qué esta cosa de la fuente? Porque mi fuente, porque... Digo, nada, vayamos a llegar a la persona antes de decir que se murió, ¿no? Por lo menos para ver si que es verdad, porque es una cosa de locos. Pero bueno, en el caso de Padres Organizados los ayudó mucho y quiero saber cómo siguió pospandemia, ¿no? Porque yo creo que tenemos como un déficit educacional muy grande, muy grande. ¿Pensaron en seguir trabajando sobre metodología de estudio, programa de estudio, qué se puede mejorar, qué no? ¿Los escuchan en este momento? ¿Alguien dice, bueno, trabajemos en equipo?
Sí, no, de hecho, o sea, creo que incluso antes que nos demos cuenta nosotros, gente que está habitualmente más vinculada al tema educativo, uh-huh, vio como una novedad muy virtuosa, digamos, muy positiva, que los padres levantemos la voz, ¿no?, en nombre de los derechos de nuestros hijos y, bueno, específicamente del tema de la educación, y alentaron, cuando ya estaba resuelta la presencialidad, uh-huh, alentaron a que sigamos, o sea, que no nos volvamos a nuestras casas como era lo habitual.
¿De quiénes estamos hablando? ¿Podemos nombrar alguno de los profesionales?
Bueno, yo recuerdo particularmente notas de Guillermina Tiramonti, claro, que estaba muy... sorprendidas y felizmente sorprendida, sí, gratamente sorprendida por la que aparezcan los padres, que digamos que se sumen a la mesa de la discusión, uh-huh, que hasta ese momento estaba solamente los ministros, los funcionarios y los gremios, sí, y los padres estaban muy desdibujados. Después, bueno, por ejemplo, notas de Luciana Vázquez también en La Nación, sí, digamos que... Entonces ahí como que creo que nos fuimos dando cuenta que habíamos logrado en el propio, digamos, ejercicio, ¿no?, sí, de reclamar, habíamos logrado un capital acumulado que no teníamos que desperdiciarlo, y entonces ahí fuimos notando qué problemas nos afectaban a todos, independientemente de la escuela a la que fuesen nuestros hijos, uh-huh, de la situación particular, sino que eran más temas sistémicos, o que incluso afectaban más a los hijos de otras familias, sí, que familias que ya no estaban en condiciones de levantar la voz, y que, bueno, nosotros podíamos ser ese puente, ¿no? Sí. Con lo que ya habíamos logrado en la pandemia, digamos, de las redes sociales, de aprender a trabajar en equipo, ¿no? Porque lo bueno de esto es que se fueron armando equipos, uh-huh, de gente que trabaja totalmente de manera voluntaria, sí, pero convencida de que esta es una causa urgente y que si nosotros la abandonamos va a ser muy difícil mejorar.
No, yo creo que se tienen que sumar, ¿no? Joaquín, por el lado de la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa con los lugares más pobres, ¿no? Que es tan difícil que llegue la educación a esos lugares concebida como una buena educación, porque a mí lo que me preocupa, aparte de los chicos, son los papás. Hay un programa para que la gente mayor termine los estudios, tanto primaria como secundaria. En Lima unas mamás hicieron ese estudio y terminaron los estudios, terminaron el secundario. Pero, por ejemplo, cuando me tocó, después de 2 años de pandemia, tener unas chiquitas a punto de menstruar, uh-huh, me junté con las mamás, les pedí autorización para tener una charla y explicarles de qué se trataba, papá. Las mamás no sabían lo que era una menstruación, uh-huh, ni por qué les pasaba lo que les pasaba con un título secundario. Uh-huh. Ahí me preocupé porque dije, bueno, ¿qué hacemos con eso, no?
A ver, sí. Y una de las cosas que me acuerdo siempre que hablábamos es el tema, cuando hablábamos del tema de la virtualidad, uh-huh, o ni siquiera virtualidad, de la la educación asincrónica, era justamente de que había mamás que tenían que ayudar a sus hijos y no tenían, digamos, o tenían la secundaria, pero la secundaria que habían hecho no les había dado los conocimientos para ayudar a sus hijos.
No sabían ni leer ni escribir, sí, algunos.
Sí, bueno, y hoy pasa un poco cuando ves los estudios, los informes que saca Argentinos por la Educación, uh-huh, o cualquier otra ONG, Y ahí te das cuenta, o sea, sí, los chicos terminan, ¿sí? Los que terminan, terminan, digo, pero ¿con qué?
¿Con qué herramientas?
¿Con qué herramientas? ¿Con qué saberes? ¿Sí? Ahora que se habla de saberes, este, ¿con qué conocimientos llegan?
Vos sabés que hay una cosa que yo vi en los chiquitos, que es que no piensan. O sea, es un automático todo, ¿viste? Entonces, cuando vos reformulás la el mismo problema con la misma solución de otra forma, lo sacás como de su cubito, ¿viste? De automático. O sea, yo lo aprendí automáticamente así en el colegio. No me lo desarmes porque no lo sabría hacer. Y eso es lo que más me preocupa, porque eso se llama pensar. ¿No?
Sí. Bueno, es que eso empieza, creo que empieza, nos fuimos dando cuenta que empieza muy temprano los problemas, digamos, cómo se van acumulando los déficits. O sea, yo me imagino como una casa, ¿no? Que la vas construyendo, sí, y que en los cimientos ya te mandaste varios mocos, ¿no? Entonces, ya cuando vas haciendo las paredes y ya la pared va teniendo fallas, se va desnivelando, el piso no lo podés hacer. Bueno, entonces los problemas están en el nivel inicial y el primer ciclo, la primaria, y lo que pasa es que nosotros nos enteramos con, digamos, a nivel macro, ¿no?, del sistema, con las evaluaciones de las pruebas de aprender en sexto grado.
Claro.
Entonces,
claro,
es tardísimo. Cuando vos llegás, digamos, al indicador, ya tuviste 7 años de escolaridad obligatoria, que ya hay muchos chicos que se fueron quedando atrás. A pesar de que están en séptimo grado, o están terminando la primaria, o empezaron la secundaria, no tienen las herramientas, los saberes, las competencias, quieran poner la palabra que
habilidades,
sea.
Habilidades.
Las habilidades, porque según la palabra que uses, ¿desde qué lado estás? Pero digo, no están.
Mira, para mí es conocimiento. Sí. O sea, es conocer. Entonces, el chico conoce, aprende. Le tenés que gestar la curiosidad para que quiera conocer, para que quiera aprender.
Se instaló una falsa idea de la inclusión. O, bueno, Guillermina Tiramonte tiene una frase que es muy buena, que es la pedagogía de la lástima, ¿no?
Exactamente, la pedagogía de la lástima.
Que es, no, lo que podés hacer por los chicos, como incluso, es que pasen de grado. No, lo que podés hacer es enseñarles. O sea, la peor exclusión es tenerlos en la escuela, pero que ellos no entiendan de ese mundo de conocimiento que transcurre a su alrededor, o que les habla de algo el docente, o que tienen materiales que ellos no lo pueden asimilar, porque no tuvieron las herramientas básicas, que es comprensión de texto, una buena alfabetización inicial, una buena enseñanza de los conocimientos básicos de matemática.
Pero aparte, el primero que te discrimina es tu compañero que entiende.
Sí, claro. Sí.
Y eso, parece que a veces los funcionarios no hayan ido al colegio. Porque cuando un chico se atrasa, el primero que los discrimina es el grupo que avanza. Uh-huh. Es muy triste eso, pero es lo que pasa.
Sí. Sí, a ver, yo lo que veo, yo creo que te lo decía vos hoy en Twitter, me parece que a veces se hace como una política de la excepción, digamos. Uh-huh. O sea, si vos tenés, y esto es, nosotros lo terminamos viendo en el nivelar para abajo, digo, pero digo, si vos tenés alguien que no llega al mínimo, bueno, ayuda a ese mínimo. Y pasaba un poco, digo, esto de la presencialidad también un poco era eso. Bueno, sí. No sabrían las escuelas privadas no sabrían porque, bueno, entonces las escuelas estatales no pueden, que esto, que lo otro, pues está perfecto. Digo, pero digo, anda, o sea, anda abriendo sectorizada, digo, dale esto, que esto no se atrase, y poner todos tus recursos en hacer que las escuelas, que ellos puedan, en la presencialidad puedan laburar, no sé, ponernos en un gimnasio más grande, digo, no, o sea, pensá, salí del...
Totalmente.
Y creá, sí, pero digo, total. Pasa lo mismo con otras cosas. Me parece que con el tema de los aprendizajes pasa eso, de que de repente es, no, bueno, no llega a... En primer grado los chicos no pueden... Digo, a nosotros nos pasaba que en primer grado nosotros aprendíamos a leer.
Sí.
Bueno, ahora es hasta tercero, bueno, le damos, bueno, el tiempo, pero ¿cómo le das el tiempo?
Antes de empezar, digo, el programa...
Apretá donde puedas, y donde no pueda, bueno, acompañá, hacé lo que puedas, digo ahí.
Antes de empezar el programa hablábamos de Ana María Borsone. Uh-huh. Sí. Y Ana María Borsone les está enseñando a leer y escribir a chicos de 4 años, porque el chico tiene la capacidad.
Sí.
Y yo, por supuesto, que en un grupo de gente muy pobre, vos tenés mamás que se pueden ocupar y se ocupan y quieren que sus hijos aprendan, y mamás que no se ocupan nada. Y yo siempre me daba cuenta de las mamás que se ocupaban, porque ese chiquito sabía o prestaba atención o desarrollaba un pensamiento. Uh-huh. O cuando le empezaban a hacer las letras la sabía, y vos hablabas después con la mamá y decís, no, sí, yo en mi casa le enseño cómo puedo escribir. Entonces a veces decís, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que tiene ganas y el Estado no te ayude a que sigas teniendo ganas? ¿No? a evolucionar, a crecer, a conocer más, a prepararte. Y por otro lado, ¿cuál fue la función de los sindicatos, Joaquín, en pandemia y ahora, ¿no? Porque veo que no hay no escucho a sindicalistas hablar de mejorar la educación de los chicos.
En Provincia de Buenos Aires, bueno, vos tenés muchos sindicatos. Hoy en particular lo que pasa, o lo que pasó durante, te diría, los estos últimos dos años, fue que, los paros los fue haciendo la línea interna de SUTEBA,
sí. ¿Sí?
Que fue lo que terminó dando la eclosión en el problema que pasó hace un mes con el tema de Bahía Blanca, que ahí lo que se daba era que tuvieron muchas escuelas, puedo decir todas, no puedo decir todas las escuelas, pero muchísimas escuelas, la gran mayoría de escuelas tuvieron problemas con ATE haciendo paros y con la línea interna de SUTEBA, que era multicolor, que es muy fuerte en Bahía, que es muy fuerte creo que en el tema de Echeverría, en Tigre, hay lugares donde son
más fuertes que
más
otros.
Fuertes. Y eso generaba, al empezar y decir, bueno, vamos a convocar un paro en tal día, que estos pilotos se iban sumando las líneas internas, por ejemplo, Tigre, Echeverría y demás. Y después lo que terminaba es que se terminaba generalizando en muchos lugares donde no tenían la línea interna fuerte, pero ese paro no lo podía, legalmente no lo podían convocar, esto según lo que te dicen los propios maestros y la gente que sabe la regulación. Y bueno, y en la práctica lo terminaban haciendo era el paro. Entonces no hay, es como si fuese un paro blue, digamos, porque no está Baradel diciendo vamos a parar, pero termina parando eso. Eso no es lo que pasa en provincia y ATE, que es como ATE es el tema de los auxiliares. Los auxiliares, sin auxiliares no puede haber clases. Entonces es como un paro docente encubierto también, porque el ATE sale a parar y tampoco hay clases.
Totalmente. Claro, pero además de los paros, que es lo más visible y es lo que siempre sale en las noticias, nosotros sabemos que hay mucha participación de los sindicatos y mucha bajada de línea, perdón por la expresión que la odio, pero ahora no se me ocurre otra, en cuanto a los contenidos. Y
adoctrinamiento político.
Sí, y sin llegar al adoctrinamiento político. Yo lo vi en redes, esto no es que está oculto.
No.
Digamos, oponerse a lo que hablábamos recién del tema de la alfabetización.
Sí.
Oponerse a estas evaluaciones que se llaman de fluidez lectora, que es básicamente que los chicos lean en voz alta para que el docente se dé cuenta si está entendiendo lo que lee.
Totalmente.
Eso, oponerse a eso porque es discriminatorio, bueno, hay todo un léxico ideológico
y
para
ridículo,
oponerse a eso. Pero hace unos años también se oponían a las evaluaciones estandarizadas porque decían que era una imposición del Banco Mundial y del FMI, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que vos necesitas evaluar y medir, no para castigar,
no
para castigar, sino para apuntar los recursos y trabajar allá, ahí donde tenés los problemas, para que nadie se quede atrás. O sea, la idea, y esto es lo que se hace en los lugares, en los países donde se utilizan bien las evaluaciones estandarizadas, es destinar los recursos o apuntalar a aquellas escuelas o aquellos distritos donde te da peor, y así lograr revertir esta situación. O sea, tenemos muchos ejemplos, no tenemos que irnos a Finlandia, Europa, los países latinoamericanos, digamos, que han hecho bien las cosas, Brasil, Uruguay, que han trabajado bien con estas evaluaciones y en lugares muy pobres, porque esto, entre paréntesis, digamos, un argumento muy fuerte y muy instalado es que los chicos pobres no pueden aprender igual que los chicos de la clase media. Entonces lo peor, lo que podemos hacer por ello es tenerlos en la escuela y contenerlos, pero no se les puede enseñar porque eso es exigirles y eso es discriminarlos. Bueno, hay el país, digamos, el ejemplo más claro es en el norte de Brasil, que ahora los responsables de esa gesta educativa están en el nivel el Ministerio Nacional, que es en el norte, en Ceará, una zona muy pobre de Brasil, que tenían los peores indicadores, o sea, chicos analfabetos en cuarto o quinto grado.
Con déficit nutricional seguramente.
Exactamente. Bueno, trabajar, enseñarles explícitamente, o sea, docentes capacitados para enseñar. Bueno, ese estado se convirtió, está liderando los rankings de aprendizaje. Esa es la enseñanza, de que se puede.
Pero vos sabés, María José, que lo que siento, Joaquín, también es que no nos ocupamos, no trabajamos. Hablo en el Estado, no se trabaja. No se trabaja porque si vos recorres, caminás la pobreza. Yo tengo un chico que tiene un coeficiente mental muy alto y está desperdiciado en una villa. Pero si vos recorrieras la villa, charlaras, mandarías asistentes sociales, pues ya que tenemos tanto ñoquis en el Estado, tirémoslos para que hagan una experiencia y digan, no, mira, este pibe desarrolla mejor pensamiento que este. Pero eso sería hacerte cargo del problema. Y realmente mostrar los números, porque recién hablé de los indigentes. ¿Cómo puede ser que el INDEC te dé 2.400.000 y la UCA 4 millones? Uh-huh. Algo no está funcionando uh-huh. bien. Entonces, si vos te metés como se metieron ustedes, porque creo que ustedes aprendieron de golpe un montón de cosas que sí. antes no sabían. Porque vos de sindicato me imagino que antes no sabía lo que sabes hoy.
No, pero lo que es digo, las resoluciones y las reglamentaciones de lo que es la Dirección General de Escuelas. Para mí era ministro de Educación, hasta que empecé a aprender que era Dirección General de Cultura y Educación.
Claro, me imagino que vos también sí, te encontraste con un montón sí. de cosas. Y hoy la noticia, por ejemplo, es que en una escuela de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, una empleada del ANSES va a dar charlas a los chicos de secundaria, sí. plan progresar. Digo, están adoctrinamiento en las aulas. Sí. O sea, viene y ya después había mensajes que viene de hace meses y esto viene de hace años y yo tuve un adoctrinamiento en la UBA y lo denuncié y en su momento, en el 2017, ojalá me hubiesen escuchado lo que yo, porque recorrí todos los canales, todas las radios para decir, chicos, acá nos tenemos que enfocar, que los padres abran los ojos, se están adoctrinando. Nos hubiésemos ahorrado casi 7 años de adoctrinamiento. ¿Qué pasa en la cabeza de los chiquitos? Porque viene tu hijo y te dice, mamá, estoy a favor del aborto y vos no sos abortista. Se te arma un lío en la familia.
Sí, a ver, con el tema del adoctrinamiento para mí es un tema muy complicado, primero de probarlo uh-huh. y entender realmente si es o no. El tema de lo que vos estás hablando ahí es una charla de que va a ser el ANSES.
Claro, sí, y le dijeron, tengan cuidado con lo que van a votar.
O sea, y la funcionaria que va a hacer eso no debería estar tirando línea para de ningún tipo, digo. No. Y ahí hay hay gente pedagógica, directores, profesores y demás que no tienen que dar esa discusión ahí en ese lugar, digo.
Bueno, a mí me da la sensación que es eso, ¿no? ¿Dónde está el límite?
Pero vos podés adoctrinar a chicos que no tienen buena formación de base. O sea, vos no podés adoctrinar a una persona que claro. piensa un sujeto crítico. Si esos chicos aprendieron a leer y escribir en su momento y pudieron acceder a textos cada vez un poquito más complejos y a poner en duda uh-huh. cosas, digamos, el pensamiento crítico, eso que se jactan tanto en los documentos curriculares, ¿no? Que sí. se habla, vamos a formar un sujeto crítico. Digo, si eso fuera realidad, no, vos no podés adoctrinar. Si no, hace poco circuló en redes una chica que filma. Secundaria, ¿no? Una chica de secundaria que la filman a la docente porque ya saben lo que va a decir y se le matan de risa porque no le creen nada. ¿Entendés? O sea, los chicos que tuvieron la posibilidad de aprender y formarse como sujetos críticos no se comen esos versos.
No, claro, sacan entonces, el celu y graban.
Entonces, lo más grave es sobre esos chicos que vos ya los excluiste en la primaria porque no les enseñaron a leer y escribir correctamente, no aprendieron los rudimentos básicos uh-huh. del pensamiento matemático. Entonces, sobre ellos vos podés adoctrinar y decirles cualquier cosa. Sí. Podés decirle que la Tierra es plana, podés decirle, bueno, que las vacunas tienen tóxicos, digamos. Y,
total.
Vos podés decirle cualquier cosa. Ahora, cuando vos enseñaste bien, sí. ya no podés hacer eso, digamos. Vas a tener un sujeto frente tuyo que te va a poder cuestionar o que se te va a morir de risa, te va a filmar, te va a escrachar en las redes sociales uh-huh. como hacen los adolescentes. Pero lo dramático es lo otro, o sea.
Totalmente. Yo creo que una función, y no sé si se lo plantearon como objetivo o no, pero tener participación activa y poder decir, bueno, a ver, veamos los programas de educación, ¿no? Debe haber mamás que tienen mucha más expertise que cualquier funcionario que asuma hoy, papás, porque los tenés en tu casa los pibes, digo, vos sabés qué es lo que necesita tu hijo, aparte emocionalmente también, ¿no? ¿Cómo se puede construir una mejor escuela juntos?
Bueno, con el tema de lo que vos decías, básicamente los programas de aprendizaje, uh-huh. nosotros el año pasado nos empezamos, yo me empecé a preguntar realmente si sabía lo que los chicos tenían que aprender.
Sí.
En provincia dijimos, bueno, hay una cosa que se llama diseño curricular, empecemos a publicarlo, uh-huh. hicimos unos resúmenes de lo que había del diseño curricular. Sí. A nivel federal después, con la coalición por la educación. Eso lo llevaron mucho más hicieron algo parecido a nivel federal, más con ejemplos mucho más concretos.
Sí, porque ahí, digamos, tomaron la posta los especialistas, lo que saben, porque, digamos, decodificar los diseños curriculares es casi como ponerte a leer la Biblia sin las explicaciones de abajo. O sea, son documentos larguísimos, pesadísimos, que si no lo manejan los que manejan la jerga educativa,
totalmente,
porque es muy difícil bajarlo a eso. Incluso hay docentes que no están en condiciones de entenderlo. Entonces lo que hicieron, y te digo que fue un trabajo para gente que es especialista en educación, es sacar cuáles eran los contenidos mínimos y ponerlos en ejemplos para que cualquier papá lo pueda decir: che, a ver, podés leer esto, podés hacer esta operación, podés este problemita, digamos, de matemática. Lo hicimos para... yo no lo hice, lo hicieron los especialistas. Lo que hicimos en las redes de Padres Organizados fue difundirlo, está colgado en todas nuestras redes, para el nivel primario. Entonces, vos tenés un texto simple que deben ser capaces de leer los chicos cuando terminan primer grado. Deben poder escribir una oración con tales condiciones cuando terminan primer grado, no en tercero. En tercero vos ya tenés que ser capaz de leer un texto más largo, más complejo, elaborar una historia. Pero bueno, todo esto en lengua...
El famoso cuentito.
Claro, exactamente. Pero para que los papás, como yo, como cualquiera, digo, porque yo tampoco soy, no tengo formación en docencia de primaria, así que yo no sé. Además, viste, uno tiene un recuerdo como borroso, brumoso, de en qué grado aprendió cada cosa. Pero digo, yo soy mamá, un chico que ahora está en la facultad, está empezando la facultad, pero yo me acuerdo cuando él estaba en primer grado, segundo, que nos decían que no había que corregirle los errores de ortografía. Y yo dije, bueno, si es la maestra lo dice, yo tengo que respetar, porque en mi familia siempre se respetó lo que decía la maestra. Entonces no se le corregía. Recién se lo corregían en tercero. Pero mientras tanto estuvo 2 años escribiendo mal las palabras. No, cuando le escribe por primera vez mal, corregile ahí. Y ya la aprendió bien.
Claro,
bueno,
es eso.
Pero no.
Mira, yo tengo un ejemplo muy claro. Cuando nació mi hija, año 1993, los chicos tenían que dormir boca abajo porque se morían. ¿Bien?
Sí.
Año 1995, queda embarazada de mi segundo sobrino, mi cuñada. No pueden dormir boca abajo porque se mueren, tienen que dormir de costado porque había un tipo que inventó 2 almohadas que le ponías a los pibes a los costados. 1998, los chicos tienen que dormir boca arriba porque si no se mueren, ni de costado ni boca abajo. Pónganse de acuerdo, muchachos, porque somos las mismas madres con los mismos pibes y nos están volviendo locos. Digo, si un chico, si vos te equivocás y te lo corrigen, no te equivocás más. Si vos te equivocás en tu vida y nadie te dice que te equivocaste, cometés el mismo error todo el tiempo. A los 10 años, ese error se te hizo carne y es muy difícil sacártelo. Digo, ¿es tan difícil entender que a los chicos hay que corregirlos al principio? Porque es sentido común eso, ¿no?
El tema de eso es, como decía Majo antes, tiene que ver con un tema ideológico. Uh-huh. Ahora, una de las cosas que yo ahora le preguntaba a Ana María Borzone o a un montón de gente cuando hablo es, bueno... O lo mismo el tema de la psicogénesis, o cuando vos cambiaste la organización y pusiste la EGB, después el polimodal, yo soy hijo del polimodal.
Sí.
Digo, bueno, todo eso, ¿hiciste un monitoreo de si sirvió o no sirvió? O sea, ¿tenés datos de eso? Y en realidad nunca se monitoreó la política educativa, o por lo menos, digo, nadie viene acá y dice, sí, yo lo monitoreé. Y pasa mucho con eso, digo, me parece que no tenés datos y obviamente tarda mucho tiempo en construir esos datos, o sea, construirse, digo, en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso para mí es un aprendizaje que nosotros sacamos por lo menos de la pandemia y que empezamos a decir, bueno, la demanda es esta, che, bueno, ¿dónde están tus datos? Sí, cumplo los 190 días. Ah, sí, ¿dónde están?
Por lo que me mostraste recién, el calendario que me mostraste recién.
Sí, está bien, pero eso es un relevamiento que hacemos nosotros, digo, pero bueno, hay mucha gente, hay muchos candidatos que de repente dicen, sí, nosotros tenemos 190 días.
¿Dónde
están?
Es mentira.
¿Dónde están?
Además no lo pueden medir, digamos, no te pueden demostrar que es así porque no hay herramientas para medirlo, porque vos lo tendrías que medir desde los chicos, haciendo el seguimiento de trayectorias individuales, y prácticamente ningún distrito lo hace. Creo que el único que lo hace en tiempo real es Mendoza.
Sí. Bueno, está Ana María Morzón en Mendoza. Yo le pido a los candidatos que hablen con Ana María y con todos los expertos en educación. El programa nos quedó corto, pues ya se pasó la hora, así que yo los voy a convocar. No va a pasar mucho tiempo para que volvamos a hablar de esto, porque me preocupa mucho el tema de la educación y lo que podemos hacer por los chicos. Les voy a dar unos regalitos de mis amigos de God Bless You, que siempre están para acompañarme.
Muchas gracias.
Y que disfruten del aceite de coco, que es algo que realmente viene bien para chicos y grandes. Así que nada, Joaquín, un millón de gracias.
No, gracias a ustedes.
María José, un millón de gracias. Quiero que vuelvan, quiero que sigamos hablando de educación y ver qué podemos hacer. Y yo siempre digo, unamos los eslabones de la cadena. Creo que todos juntos podemos cambiar esto. Porque si esperamos de ellos, como nos pasó en pandemia, va a ser bastante difícil. Gracias. Buena semana, muchas gracias. Y les pido, por favor, piensen muy bien antes de meter esa boleta en la urna. Piénsenlo bien, escuchen, investiguen. No se dejen llevar por las sirenas y los cantos de sirenas, ¿sí? Escuchen bien, investiguen y voten. Suerte, besos. Nos vemos y escuchamos el martes que viene. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y